Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
En el nombre de Jesús lo decimos hoy. Y toda la iglesia dice, amén. Gracias, muchachos, gracias. Den un aplauso a Dios, qué tremendo. Sí, estuve orando porque tengo un amigo que, bueno, donde estuve visitando en México recientemente y algunos de los contactos de él en el Medio Oriente han sido perseguidos, algunos han muerto por la causa del Evangelio. Así que vivimos en un tiempo donde nosotros tenemos una libertad que gozamos del Evangelio, pero otros son perseguidos por creer lo mismo que usted cree, por decir lo mismo que usted dice. Así que por eso yo le agradezco a Dios y agradezco a usted que está en la libertad que vive hoy día y no lo tomemos a la ligera, sino aferrémonos aún más en el poder de lo que Dios tiene. Porque esa gente, cuando tuvieron un encuentro con Dios, uy, se agarraron de él fielmente. Así que si usted se recuerda alguna vez sus oraciones, como dice la palabra, Dios, ore por aquellos que son perseguidos por el Evangelio, porque ellos necesitan nuestras oraciones. Hebreos capítulo 13 dice que oremos como si estuviéramos encadenados juntos con ellos. Así que yo siento ese pesar en mi corazón, porque Dios nos ha puesto para conectar con ellos y avanzar el Evangelio de una manera increíble. Así que le doy gracias a Dios. Manténgalo a ellos en sus oraciones. Amén. Qué tremendo. Yo quiero cerrar esta serie de lo que Dios había puesto en mi corazón acerca de nosotros ser gente fuera de lo común, de como Dios nos creó. Así que vaya a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y si quiere puede marcar su Biblia también en Segunda de Corintios y Primera de Corintios. Vamos a estar navegando en esas dos áreas. Así que Hebreos 11 y Primera de Corintios, luego le digo dónde y ahí nos vamos a mantener. Pero quiero terminar esta serie acerca de fuera de lo común y la serie estaba hablando acerca de cómo Dios nos ha creado gente fuera de lo común. A veces pensamos que somos comunes simplemente porque la sociedad nos determina de esa manera, pero la verdad es que somos fuera de lo común en nuestra manera de ser, en nuestro diseño, en lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Y Moisés quiere enseñarnos algo tan crucial en ese día. Cuando nosotros leemos acerca de la historia de Moisés, si usted es nuevo en nuestra iglesia, si tal vez nunca ha escuchado, es Hebreos capítulo 11, es lo que le llaman el panteón de la fe. Es donde el escritor de Hebreos comienza a describir a aquellas personas que hicieron grandes cosas al creerle a Dios. Si lo hicieron por medio de una palabra clave para usted y para mí, y es la palabra fe. La palabra fe, y de la definición de Hebreos 11, es la evidencia de lo que no se ve, es creer, la esperanza de que nosotros estamos creyendo en algo y vamos a ver la evidencia de ellos, la confesión y la manifestación de ellos. Algo poderosísimo. Pero cuando llegamos a este episodio con Moisés, es algo tan increíble. Imagínese esto: que usted tenga un padre que nunca conoció. O tal vez escuchó de ese padre. Y luego de repente, de la nada, su vida está en un tiempo muy difícil. Y de la nada se aparece este hombre o esta persona que es supuestamente su padre. Y comienza a pedirle a usted que haga ciertas cosas. Y que usted le confíe a él en ciertas cosas que usted debe hacer para salir de su problema. Imagínese eso. Esa persona se ausentó de su vida y de repente aparece en su vida y le dice: mira, si tú quieres avanzar en la vida vas a tener que hacer esto y vas a tener que tomar este paso y hacer esta decisión. Lo primero que usted le va a decir es: mira, compadre, usted no estaba por aquí cuando yo estaba en el problema. Usted no estaba por aquí cuando yo estaba creciendo. Usted nunca dijo nada cuando estaba pasando esa situación. Y ahora de repente se aparece y quiere ser el héroe y sacarme de esto. ¿Y tengo que creerte? Pues déjame decirte que eso es exactamente lo que le pasa a Israel. Exactamente. Y es probablemente la mejor descripción del proceso de salvación que yo veo en la palabra de Dios. En esos próximos dos versículos vamos a ver exactamente la descripción de la vida cristiana. La descripción de lo que usted y yo llamamos una confesión de fe en Jesucristo. Porque el pueblo de Israel había estado bajo esclavitud por 430 años, si no me equivoco, 430 años donde Dios no escuchó sus oraciones, supuestamente, 430 años donde ellos fueron abusados, llegaron a la esclavitud, 430 años donde supuestamente el Dios en que hizo todos esos milagros, el Dios de sus antepasados, el Dios que le dijo que fueran a ese lugar, ahora supuestamente le abandona. Y muchos de nosotros en nuestra vida a veces nos sentimos de esa manera. Como que nuestros abuelitos nos contaron acerca de este Dios y hemos escuchado y fuimos a la iglesia, nuestra tradición para hablar de este Dios, pero nuestra vida no ha caminado a la manera que nos dijeron que iba a caminar. Y ahora este Dios se aparece por medio de su palabra y nos está pidiendo que sigamos un patrón de vida. Y es por eso que nuestra vida es tan fuera de lo común. Y Moisés es un ejemplo increíble acerca de ello. Y nosotros, usted y yo, necesitamos entender eso para caminar en las cosas que Dios tiene para mí. Y hoy yo quiero hablar acerca de la belleza y lo increíble que es la salvación. Porque muchas personas no conocen lo que Dios puede hacer contigo y conmigo cuando le creemos a través de ellos. Y estos dos versículos tienen una descripción increíble. Léalo conmigo. Hebreos 11, versículo 28 y versículo 29 dice así. Por la fe. ¿Por qué? Por la fe. De eso me estaba hablando. Por la fe. Subraye esa palabra. Haga lo que usted tenga que hacer. Márquela si lo use en su iPad o teléfono. Ahí lo puede subrayar también. Por la fe. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre. Vamos a hablar sobre ellos en un momento para entender juntos. Para que el exterminador de los primogénitos, aquellos que nacen, son los primeros en nacer en una familia, no tocara a los de Israel. Versículo 29, una vez más, ¿cuál es ese elemento? Por la fe, por la fe, por la fe. El pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. ¡Wow! No dice, pastor, ¿qué tiene que ver esto con aquello? ¡Oh! Muy buena pregunta, súper interesante. Pero para entender esa pregunta, yo quiero que usted tenga esta frase en mente para que usted se la guarde en su corazón y lo sepa. Todo lo que se trata de nuestra vida con Cristo es en fe. Una vez más, todo de lo que se trata de nuestra vida con Cristo es en fe. Más bien se lo pongo de esa manera. Si usted decide seguir a Dios, va a tener que creerle. Y punto. No hay una opción, no hay un lado, no hay una visión, no hay una óptica, no. Todo lo que se trata de su vida con Cristo tiene que ver con fe. Está conectado a la fe, está conectado al creerle, está conectado al aferrarse de Él, de lo que Él dice y de lo que Él hace para nosotros recibir lo que Él promete en nuestra vida. Y punto. Pero hoy día queremos mezclar muchas cosas con ello cuando Dios dice, es por fe. Es una dirección de fe que Él quiere hacer para ayudarnos en este proceso de la vida cristiana. Todo lo que tiene que ver con tu vida en Cristo, tiene que ver con tu creencia en Cristo, con tu fe en Él. Y quiero mencionar tres cosas acerca del proceso de fe en nuestra vida. Lo número uno es esto, es que la fe es lo que nos lleva a la salvación. Yo necesito fe para salvación. Sin fe no puedo creer que voy a recibir la salvación que Dios promete para mi vida. Y es tan importante eso porque hoy día mucha gente quiere ligar la salvación con conceptos sociológicos o conceptos, etcétera. Bueno, si te portas bien, si haces bien, nadie dice que debes ser una persona mala o socialmente mala. Pero la Biblia hace muy claro que es la fe que te lleva a la conexión con Jesucristo y nada más. Y necesitamos conectar con esa fe en nuestra vida una vez más. Mire cómo se lee el proceso aquí una vez más en el versículo de Hebreos. En el versículo de Hebreos dice así. ¿Por la quién? Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Ese versículo, si usted no conoce la historia, la palabra de Dios de la Biblia suena tan extraño. Por eso déjeme explicarlo. Y déjeme hacer un paréntesis. Número uno es eso, el paréntesis es esto. Toda aquella persona que ha sido cristiana por mucho tiempo, no te desconectes en ese día. Porque tal vez tú dices, pasó, ya yo me sé todos esos conceptos, yo soy salvo, le creo a Dios, tengo fe. Déjame decirte algo, cuando yo estaba estudiando esto, algo en mí surgió en mi corazón que tocó mi vida de una manera tan profunda. El recordarme de lo bello que es la salvación. Y de hacer memoria del sacrificio de Cristo de una manera tan profunda. Y muchas veces como cristianos, aquellos que han sido cristianos por mucho tiempo, podemos ponernos en una rutina de vida sin saber lo increíble que es lo que Dios ha hecho. Y la fe es poderosísima en ese proceso de salvación. Escuche eso. Éxodo capítulo 14, nos enseña que el pueblo de Israel, Moisés vino, y cuando Moisés vino a hablar con Faraón, le dijo: mira, usted conoce la frase, tal vez ha visto las películas en Semana Santa, la película de Moisés. Le dijo: hey, deja ir a mi pueblo, Dios quiere su pueblo, así que déjalo ir. Faraón primero dice que sí, luego se arrepiente y le dice no. Moisés comienza a hacer ciertos milagros y los magos comienzan a hacer ciertos milagros para imitar lo que Moisés estaba haciendo por el poder de Dios. Poquito a poquito Moisés, a través del poder de Dios, le fue ganando, ¿verdad? Moisés hace una serpiente, ellos hacen una serpiente, Moisés hace una serpiente, pero la serpiente de Moisés se come las de ellos. Ah, bueno, entonces la cosa se pone más superior. Y poquito a poquito comienza a hacer Moisés cosas increíbles, y luego viene Moisés y comienza a derramar, a profetizar las 10 plagas, y las plagas fueron intensificando hasta la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Dios le dijo: Faraón endureció su corazón, y voy a tratar con Faraón por haber maltratado a mi pueblo. Déjenme decirle esto, mis hermanos. Todo esto que leemos en el Antiguo Testamento es una descripción de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Físicamente, yo le puedo contar de todo, pero el libro de Hebreos dice que son no alegorías, sino figuras. Obviamente Faraón como representación de Satanás, Moisés como representación de Jesucristo, el pueblo de Israel como representación de nosotros y de todos aquellos que han sido salvos. Esa es la conexión de acuerdo al Nuevo Testamento. La cuestión es que Faraón insiste en no dejar ir al pueblo. Moisés dice: ¿sabes qué? Dios nos dio un mandato. Escuche eso, es la primera vez que se celebra la Pascua, la primera vez. Y aquí es donde viene esto. Israel, aquellos que eran esclavos, no habían escuchado nada de Dios por 400 años. Imagínese usted, si usted nunca escucha de su papá y tiene ahora usted 50 años y se aparece un señor de la nada de que es su papá y comienza a darle órdenes. Hello. No hay nadie en ese lugar que: ay, sí, papá, uy, claro, lo que usted diga. Yo no conozco a ese señor. El pueblo de Israel dijo: yo he escuchado de Dios, que es el Dios de nuestro antepasado, pero tú, ¿quién eres, Moisés? Y Moisés tiene que hacer estas pruebas para dejarles saber a ellos: es Dios que me ha enviado, Dios está haciendo algo increíble en ese momento. Entonces comienza Moisés a decirle: eso es lo que va a suceder durante la Pascua, y le explica el proceso de la Pascua. Dice: cada familia va a matar un cordero, no va a comer pan sin levadura, van a hacer el pan sin la levadura. Todo eso representación de la muerte de Jesucristo y de lo que sucede durante la Pascua. Luego de derramar la sangre, van a tomar la sangre y cubrir el exterior de las puertas de las casas, porque cuando el ángel de la muerte pase, verá la sangre, y quien esté adentro de los primogénitos vivirá. Uf. No tengo que explicarle, obviamente, Jesucristo, la sangre de Cristo es salvación. Y cuando el enemigo ve la sangre de Cristo sobre su vida, olvídese de esa cuestión. No hay muerte eterna sobre su vida, no hay quien le robe de la mano de Jesucristo. Y es tan importante entender esto. ¿Qué cosa tan increíble que Dios desde aquel entonces ya estaba planeando cómo conectar contigo hoy día, porque Él desea verte en la eternidad junto con Él. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que no lo hizo, cuando pasó el ángel de la muerte, murió. Y dice que se oía el clamor por millas del llanto, incluyendo el hijo primogénito de Faraón. Y en ese momento Faraón dice: no, que se vayan esta gente ya, eso es una locura. Y comienza a salir Israel del pueblo de eso. Y eso es lo impresionante de lo que sucede en ese momento. Que Moisés por fe celebró la Pascua. Por fe Moisés dijo: mire, oiga lo que me dice Dios, que si ponemos esta sangre en la puerta, nadie muere. Ahora, nosotros los hispanos somos súper supersticiosos, que eso, ¿verdad? Ni se imagina. Yo sé que yo le he contado aquí, ¿verdad? Todo lo, yo tenía una vecina que ponía un pan detrás de la puerta, dos hojas de sábila cruzada, y la ponía y colgada, ¿verdad? No le diga al hermano: ay, hay que quitarla de nosotros en la casa cuando lleguemos. Quita la cuestión de estar supersticioso, ¿verdad? Pero en el caso de Moisés, Moisés nunca había celebrado esta cuestión. Moisés vivió prácticamente como egipcio. Y luego que salió de Egipcio, vivió en el desierto. Moisés no sabía nada de esta cuestión de religión. Moisés no sabía nada. Pero tenía fe. Y eso es lo clave de eso. Tenía fe en Dios. Y si Dios le estaba hablando, Él lo iba a hacer. Y al hacerlo, algo increíble sucede. Lo mismo sucede contigo y conmigo cuando venimos a Jesucristo con la palabra fe. No con la palabra superstición o con la palabra creencia de mis abuelos, sino con fe de que Él puede hacer algo de parte mía. Está conmigo en ese día. De hecho, Jesucristo dice de sí mismo, Jesucristo hablando, en Juan capítulo 5, dice así: de cierto os digo, la palabra de Dios cuando utiliza la palabra de cierto es que Él está enfatizando. Es cuando uno le dice, oye, déjame decirte algo. Es la misma idea cuando utiliza la palabra de cierto. Lo está tramando, clamando nuestra atención, diciendo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, vamos bien por ahí, y cree. El que oye mi palabra y cree. Ve, mucha gente oye, pero no todos creen. Mucha gente oye, pero no todos creen. Y vivimos hoy día en un tiempo donde hay abundancia de palabra de Dios. Usted prende, enciende los canales de televisión y hay predicación. Va a la internet, encuentra predicación. En todas partes hay abundancia de la palabra de Dios en nuestra sociedad de Occidente, de acá, donde vivimos nosotros. Pero déjeme decirle, no mucha gente cree. Y es por eso que usted y yo necesitamos ahora enfocarnos en el realmente creer, porque se necesita fe para salvación, de que Dios está haciendo algo en nosotros. Jesucristo diciendo a sí mismo, el que oye mi palabra, Él lo pudo dejar ahí. Todo el que me oye predicar va a ir al cielo. Jesucristo nunca dijo eso. Y habían miles de personas que le seguían. Pero Él dijo, el que oye y cree al que me envió, tiene vida. ¿Cuándo? Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ha pasado de muerte a vida porque nosotros estamos muertos espiritualmente. Que algo tan precioso que Dios nos está retando hoy, que fe para salvación es súper, súper crucial, que necesitamos ver todo lo que Dios ha hecho para nosotros conectar con Él en ello. Y hoy día, mi hermano, no solamente oiga la palabra de Dios, sino ponga en acción y en creencia la palabra de Dios en su vida. Comience a agarrarse de su Dios en fe para ello. Número dos es esto: necesitamos fe para vivir para Cristo. Necesitamos fe para vivir para Cristo. Porque el proceso de salvación es un proceso que hay que tomarlo con pausa. Es en la mejor descripción de la vida cristiana es que es un maratón. ¿Está conmigo? Es un maratón. Es algo que hay que tomarlo con pausa. Hace muchos años, yo tenía 18 años de edad, recién graduado del high school, decidí correr un maratón. Era realmente un medio maratón, no eran 26 millas, sino creo que eran unas 15 millas más o menos. Y decidí correr con unos amigos del high school, todos nos habíamos graduado, queríamos hacer algo emocionante, decidimos correr un maratón. Y bueno, me fue súper bien, fui el penúltimo en llegar. Entonces, ya estaban cerrando el estadio. Y yo, aguanten, ahí venimos, apagando las luces el hombre de mantenimiento, estaba apagando las luces. Pero lo hicimos y fue algo emocionante. Nos lanzamos a correr y vámonos, pero nunca pensamos, no entrenamos lo suficiente. Pensamos, bueno, somos jóvenes, podemos, tenemos la energía, y corríamos unos 12 kilómetros casi diarios preparándonos. Pero es muy distinto correr unos 12 kilómetros que correr ahora casi el doble de eso. Es muy distinto. Una vez que cruzamos la barrera de lo que no conocíamos, uy, cómo te da el dolor en las piernas, el dolor en la cabeza, tienes sed, te duele por aquí, sientes por acá, quieres abandonar, quieres llamar un taxi para que te deje al frente de la carrera, gloria a Dios, y tú llegas todo, hey, ¿qué pasa? No, de todo le cruza por la mente a uno, ¿verdad? Y fue algo increíble. Fue una experiencia sorprendente, pero me retó en muchas áreas de mi vida. Y muchas veces la gente viene al cristianismo de esa manera y piensa, bueno, arrancamos con toda la gana, estaba el corredero, cuando dicen, pa, arranque, prrr, y poquito a poquito van cayendo como moscas, ping, 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 por ahí, ¿verdad? Y fue algo muy interesante. Pero la vida cristiana es un maratón, es un proceso donde usted va a ir muy bien en un tramo, pero en otro tramo le van a doler ciertas cosas, en otro tramo va a necesitar ayuda de alguien, en otro tramo va a querer rendirse, pero si le da con ganas va a llegar a una meta gloriosa. ¿Está conmigo? Y ese es el proceso que debemos ver. Porque en la vida cristiana, aunque el fin es glorioso, el proceso es súper importante. En la vida cristiana, aunque el fin es glorioso, el proceso es súper importante. Y usted y yo necesitamos estar tan enamorados con Dios al principio como del proceso también. Como del proceso también. Y esa es la razón por la que la fe nos motiva a mantenernos conectados. En Hebreos 11 lo dice de esa manera: por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. El pueblo cruzó el Mar Rojo por fe como por tierra seca. Y para cruzar el Mar Rojo es un proceso donde tomamos paso en la vida cristiana. Y es tan importante ver eso porque el proceso del Mar Rojo es crucial. Y déjeme decirle algo, mis hermanos, aquellos especialmente que tienen jóvenes que van a ir a la universidad, diferentes cosas. Todo esto ha sido retado por muchas veces porque la gente quiere venir a Dios y quiere comprender a Dios. Pero la verdad es que la palabra de Dios requiere fe, no solamente comprensión. Requiere fe. Requiere fe creer que Dios abrió el mar, pero si Él lo dice es porque Él lo hizo. Y necesitamos verlo de esa manera, de que Jesucristo tiene el poder para sanar, de que Jesucristo tuvo el poder para resucitar por medio de Dios, de que Jesucristo tiene la autoridad de preservar su vida para la eternidad. Eso es fe. Y es fe porque Dios obra de una manera increíble. Por encima de la teoría hay una experiencia personal. Y la experiencia personal es mucho más importante. Estaba hablando con mi esposa que fue también a la universidad acá hace unos tiempos y yo le he contado a ustedes, yo casi fracasé en mi clase de filosofía, porque en la filosofía específicamente es algo enfocado acerca del humanismo. Y obviamente, y aunque yo era joven, 18 años de edad, cuando entré a la universidad, no había manera. Es decir, el maestro quería convencerme de su importancia filosófica, de lo que, cómo Dios deja de existir. Y para mí, hermano, no importa cuántos libros tú me tires, hay algo que yo sentía en mi corazón donde el Dios del universo tocó mi vida de una manera impresionante. Y tu filosofía y tu teoría no cambia la experiencia de fe que sucede en mi corazón. Y es por eso que usted y yo necesitamos tener una experiencia con nuestro Dios que afirme nuestra vida, no solamente un conocimiento de aquí. Mucha gente quiere acercarse a Dios filosóficamente hablando. Pero cuando el pueblo de Israel se vio enfrente del Mar Rojo y los egipcios atrás cayendo detrás, no sacaron el libro para estudiar cómo era que se navegaba. Hello. Nadie buscó libro. Le dijeron a Moisés: averíguate, por aquí nos matan y por aquí nos ahogamos. Y Dios fue que nos sacó de ahí. Así que averíguate cómo es la cosa. Y en Éxodo 14:14, si no me equivoco, Dios le dice a ellos algo impresionante. Dice: Jehová, le dice Moisés, tranquilo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿cómo? Tranquilos. Éxodo 14:14 es una expresión tan poderosa. Le dice: tranquilo, Jehová peleará por ti. Y cuando usted y yo venimos a Dios, fue porque venimos a Dios y estamos en una encrucijada. Por el frente estoy en dificultad y si me doy vuelta la cosa es peor. Entonces necesito fe para tomar el paso. ¿Está conmigo? Necesito fe para cruzar el Mar Rojo de mi vida. Y para servir y caminar la vida cristiana necesitamos fe en nuestra vida. Necesitamos creerle a Dios en todas estas áreas que podemos avanzar hacia adelante. Mira cómo lo dice Pablo. Pablo expresando su propia vida en 2 de Corintios capítulo 12, si no me equivoco. Pablo está atravesando un tiempo difícil en su vida, en la vida cristiana. Ahora, déjeme explicarle quién es Pablo. Pablo fue un hombre que fue a la mejor universidad teológica de sus tiempos. Su maestro fue Gamaliel, un hombre que era conocido en toda esa zona como el hombre que sabía la mayor de filosofía, mayor teología, mayor conocimiento de las religiones de ese mundo. Y Pablo fue su maestro, su alumno número uno. Pablo era tan celoso de su creencia que hacía que los cristianos fueran juzgados para muerte porque él creía en su filosofía mayor que una experiencia con Dios. Y aquí viene lo que le voy a decir. ¿Por qué es tan importante tener una experiencia con Dios? Pablo podía enseñar a cualquier maestro de filosofía y psicología hoy día, o religión. Pero fuese Pablo un día de camino, no se sabe si en un caballo caminando, mucha gente asume un caballo, pero la Biblia no dice caballo, dice que se cayó al piso. se asumen muchas cosas, ¿verdad? La cuestión es que Pablo se encuentra en el piso cegado por una luz. Y Pablo de su propia boca dice: cuando yo me vi en ese piso, una voz me habló. Y esa voz me dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me andas persiguiendo? Y en ese momento Pablo dijo: todas las clases que yo he tomado, todas las calificaciones, 100 que me saqué, ahora mismo no sirven de nada. ¿Por qué esta voz? O me estoy volviendo loco o estoy escuchando al Dios que he perseguido. Y Pablo concluyó que él había tenido un encuentro con el Dios verdadero y no solamente con una filosofía. Y es por eso que servir y caminar en la vida cristiana se necesita fe. Y se necesita un encuentro de fe con el Dios verdadero. Y Pablo comenzó a vivir una vida impresionante. Hoy día usted conoce toda la teología. Pablo dice la palabra de Dios, escuche esto, del capítulo 12, versículo 8, dice: en tres ocasiones. ¿En cuántas ocasiones?
Tres.
¿En cuántas?
Tres.
Tres. En tres ocasiones distintas, me encanta cómo lo dice esta versión, le supliqué al Señor que me la quitara. Pablo está diciendo: yo le estaba orando a Dios porque tengo un problema. Y le he pedido a Dios en tres ocasiones distintas: Dios, quítame esta cuestión. Por favor, sácame de esta situación. Yo no quiero seguir viendo. Mucha gente dice que era ceguera. Hay muchas, se asumen muchas cosas, pero la Biblia no describe exactamente qué era lo que Pablo decía. Solo dice que tenía un aguijón en la carne, lo cual asumimos que era algo en su ser que le molestaba. Pudo ser un impedimento físico, pudo ser muchas otras cosas. La cuestión es que Pablo dice: tengo un problema. Tengo un problema. Y Dios, necesito que me lo quite. Ahora, usted hubiese pensado, por ejemplo, uno de nuestros pastores, Pastor Vladimir, un hombre de fe, nuestro líder de oración también. Yo me imagino que si Pastor Vladimir le pide tres veces a Dios que haga algo, Dios va a escuchar. Que el hombre se faje en oración con Dios. Igual con Pablo. Pablo le rogándole como si Dios no escuchara. Desesperado Pablo. ¿Se imagina un hombre más santo que usted y que yo? Así que no se ponga triste cuando Dios no le responde su oración. Porque Dios tiene un plan. Mira el siguiente plan. Siguiente versículo, oye el plan de Dios. Cada vez, a mí me encanta esa versión. Es decir, Pablo le pidió la primera vez y Dios le dio respuesta, pero a Pablo no le gustó. Y volvió y le oró la segunda vez y le dieron la misma respuesta. Es como los niños cuando usted viene y le dice: mamá, mamá, yo quiero dulce. Después de la cena, mijo. Y viene a los 10 minutos: mamá, mamá, quiero dulce. Ya te dije que después de la cena. No es que no va a comer el dulce, es que no le gusta la respuesta. Y cuando se lo dijeron, Pablo está en la misma situación. Porque la Biblia dice, no dice que Dios lo ignoró, dice que cada vez, ¿cuántas veces?
Cada vez
él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Y si usted no conoce, en esta iglesia la expresión o la definición de gracias para nosotros es la habilidad o el poder de Dios para hacer algo de parte mía cuando yo no puedo. Así que Dios le está diciendo: Pablo, déjate de quejarte, porque mi poder es todo lo que tú necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Uf. Así que ahora, dice Pablo, me alegro y me de jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pablo nos dice que él siguió haciendo cosas malas. Pablo dice: mi debilidad yo se la entrego a Cristo. ¿Cuál es la tuya? ¿Vas a abandonar la vida cristiana porque tienes problemas de disgusto? Entonces pide a Dios que te sane. Ve a Breaking Free. Ve a lo que sea. Busca la manera de sanarte esa cuestión. Pero entrégaselo a Dios, no abandones a Dios, etcétera. Tienes problemas de apuesta, de lujuria, de chisme, de todo lo que dice la Biblia. Muchísimas cosas. En ninguna parte dice la Biblia que tiene esos problemas no puede entrar a la iglesia. Pastores, que usted no sabe, yo me da esta vergüenza entrar a la iglesia. Entra a la iglesia con la vergüenza y dásela a Dios y deja que lo obre en ella. Porque ¿a dónde vas a ir con la vergüenza? ¿A dónde el enemigo para que te des más palo encima de la vergüenza que sientes? ¿Sí o no? Entrégasela a Dios. Es un proceso nuestro caminar cristiano. Y eso es lo hermoso de Dios. Que Dios no te rechaza, sino te recibe para transformación. Termino con esto. Número uno, fe para salvación. Número dos, fe para caminar la vida cristiana. Número tres, fe para enterrar tu pasado. Dígalo conmigo esa frase: fe para enterrar tu pasado. Y aquí, mis hermanos, es donde la vida cristiana se pone en balance. Mire cómo dice Hebreos 11:29. 11:29 dice que ellos atravesaron el Mar Rojo, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, ¿sé qué? Hombre, no, ya se durmieron. Cuando los egipcios intentaron cruzarlo, ¿qué le pasó? Mire, mi hermano, yo se lo voy a resumir de esa manera. Si usted vino a Cristo y hay algo en su pasado persiguiéndole, va a ahogarse en su vida en algún momento. Porque donde Dios te está llevando, lo que traes atrás no puede seguirte. Pero hay un proceso para ello. Hay un proceso para caminar y deshacerse de ello. Hay un proceso para usted y yo poder vencer esas cosas en nuestra vida. Escúcheme. Mientras usted mantenga su pasado en oscuridad, el enemigo es gobernante de eso. Porque él es el rey de las tinieblas. Y Dios es luz. Y donde entra la luz, las tinieblas no puede estar. Y es tan importante nosotros entender esto. Porque vivimos en una época hoy día donde todo el mundo quiere sacar y embarrarte y decir, inclusive hoy estamos viendo en plena luz pública como el candidato a la Corte Suprema sale una muchacha de cuando el hombre era adolescente en el high school y dice, ahora que vas a ser candidato me hiciste aquello en high school. No sé si es verdad o es mentira, no soy juez, no estoy decidiendo, solamente le estoy contando la historia. No voy a decir, ya el pastor se puso de acuerdo con aquel. Calma. Le estoy explicando en qué sociedad vivimos hoy día. No es una sociedad donde uno nunca sabe. Entonces, la gente anda asustado a ver qué día es que se van a padecer a tocarle la puerta y a decir de todo. Y yo le estoy diciendo hoy día que el que viene a Cristo no solamente tiene vida eterna, pero tiene un poder y una autoridad para enterrar aquello que vivimos en nuestro pasado y vivir en una luz nueva de acuerdo a lo que Dios nos ofrece. Primera de Corintios 10 dice así: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pablo dice, si tú quieres mantenerte firme y caminar con Dios, asegúrate que los pasos que estás tomando son pasos que te llevan a bien, son pasos que te llevan a la seguridad. El que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, si yo quiero estar firme en Dios, necesito tomar ciertas posiciones para mantenerme firme en Él y no tropezar todo el tiempo. Versículo 13: no, qué palabra tan poderosa esta. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No, pastor, que usted no se imagine. Esa tentación que yo tengo debe ser extraterrestre. Porque es que es durísima. La Biblia dice que no hay nada que te pase a ti que no se ve en la sociedad humana. ¿Está conmigo? Ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea humana, que no sea compartida, que no sea similar. Si te pasa a ti, te aseguro que le pasa a otro. Tú no eres el único viviendo en lo que estás viviendo. Olvídate de eso. Alguien en otro lado está pasando lo mismo y tal vez es victorioso en esa área de su vida. ¿Está conmigo? Súper crucial que no sea humana. Pero mire. Pero fiel es ¿quién? Ay, esta gente no tiene fe hoy día. ¿Pero fiel es quién? Pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Y en nuestra vida cristiana necesitamos agarrarnos de la fidelidad de Dios. Decirle a Dios, tú eres fiel. Tú entiendes mi situación, mi debilidad, mi frustración. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es tan bueno que sabe cómo dirigirte en esto. Déjame ponértelo de esa manera. Para toda tentación hay una puerta al ladito de ella para tú salir de ella. Para toda tentación. A veces la tomamos y a veces no. Pero la Biblia dice que siempre está. ¿Escuchó lo que le dije? A veces la tomamos y a veces no. Pero la Biblia dice que siempre está. Una discusión fuerte con tu pareja, tu familia, hay una puerta de salida. Pero a veces el pleito como que está más sabroso que la puerta. Entonces nos quedamos con el pleito. ¿Sí o no? Cualquiera. alguien te critica tu ropa, tal vez a la mujer, o critica tu peso o tu cuerpo, hay una tentación. Me deprimo, me frustro, comienzo a hablar mal de mí mismo en mi mente, o cojo la puerta y digo, está bien, esa es tu opinión, pero Dios me ve distinto. Estoy trabajando en otras áreas de mi vida. Dios está haciendo algo en mi corazón. Hay dos puertas. O me hundo en esa, o busco la de Dios. ¿Está conmigo? Es tan crucial eso, tan crucial. Siempre hay una puerta, porque la Biblia dice que la hay. Ahora es pedirle a Dios que nos abra los ojos para tomar la puerta en el momento que viene a nuestra vida. Es tan importante eso, porque es la única manera de poder avanzar en nuestra vida cristiana. Tengo un amigo, bueno, ya falleció, está en la presencia de Dios, que se llama Héctor. Y mi amigo Héctor fue un hombre que yo conocí en mi juventud. Héctor fue un deportado dominicano por vender drogas. Luego hizo sus años en la cárcel y fue deportado de vuelta a República Dominicana. Se conoció al Señor en la cárcel. Y Héctor cuenta su testimonio de una manera increíble. Él dice, yo vendía drogas en las calles de Nueva York y un día estaba vendiendo droga y vino la policía y yo tuve la oportunidad de correr, pero algo dentro de mí me dijo, quédate ahí y deja que te atrapen. Y él dice que se quedó congelado en una esquina en Nueva York hasta que la policía lo agarró y lo llevó preso. Y él decía, qué locura, qué hice. Es decir, yo pude haber escapado y salirme de esa. Pero cuando entró a la cárcel, tuvo un encuentro con Dios impresionante. Impresionante. Y dice Héctor que en la cárcel Dios lo transformó. Se encontró con el Señor y este hombre, mis hermanos, usted lo ve, era un hombre de fuego. Ese hombre predicaba en las calles, no había quien lo parara. Ese hombre le predicaba a quien sea. Entraba en un lugar, tenía una sonrisa y un carisma. Usted nunca hubiese pensado que era un malandro de la calle, porque tenía un gozo increíble. Era gozoso, hacía todo el mundo sonreír, le predicaba, tenía una misericordia por los jóvenes de la calle. Eventualmente Héctor y yo trabajamos juntos mucho con grupos que venían a hacer viajes misioneros. Él terminó casándose con una de esas muchachas que vino a los Estados Unidos de Florida, y tenían un ministerio hermoso para niños que vivían en la calle y que olían pega, así le dicen, eso, cemento. Cemento, que huelen cemento y se drogan con eso. Él tenía un ministerio de eso y recogía a esos niños, le daba comida, les evangelizaba, le ayudaba de una manera. Un precioso lo que Dios hizo. Pero debe decirle algo: el proceso de Héctor no es fácil. De ir a ser un hombre de la calle, de vender drogas, ser una persona restaurada por Dios y presentar el evangelio de Dios de una manera increíble. Déjame decirte algo: ese hombre cruzó el mar rojo en fe porque sabía que Dios iba a destruir cualquier cosa que estaba atrás, porque lo que estaba al frente era mucho más poderoso. Y él pudo haber escondido su pasado, pero nunca lo hizo. Él no estaba orgulloso de su pasado, pero él decía, así me encontró Dios y Dios hizo una obra increíble en mi vida. Yo estaba haciendo un desastre en la calle, pero Dios me agarró y me transformó para bien y enterró mi pasado. Y usted y yo necesitamos comenzar a enterrar el pasado mientras caminamos hacia nuestra tierra prometida, hacia los que Dios tiene para nosotros. Pablo termina diciendo eso. Filipenses 3:12, muy famoso esto. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, nadie en este lugar lo es, sino que prosigo, por ver si logro asir, la palabra asir significa agarrar, por ver si logro agarrar o asir aquello para lo cual fui también asido o agarrado por Jesucristo. Y esa es la descripción de mi amigo Héctor, que mi amigo Héctor pudo haberse escapado y seguir viviendo su vida, pero permitió que Dios le agarrara por medio de la policía para él poder agarrar lo que Dios tenía para él. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina eso? Que él permitió que obedecer esa voz y dijo, algo dentro de mí ese día me dijo, no corras, no corras. Y se quedó en la esquina hasta que la policía lo detuvo. Pero ese evento lo llevó a ser un hombre increíble ante los ojos de Dios y ante los ojos de los seres humanos también. Y Pablo dice, yo quiero agarrar la razón por la que Dios me agarró a mí. Y es por eso que yo voy a seguir en eso hacia adelante. Está conmigo hoy día. Versículo 13 dice, hermanos, cada todos nosotros, Pablo nos manda un mensaje, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Se imagina Pablo diciendo que él todavía no es lo máximo? Cuando es lo máximo en comparación, busque a todos los apóstoles, a toda la gente que usted ve por todos lados poniéndose nombre hoy día. Y no, ni se asemejan a lo que Pablo hizo. Y Pablo dice, yo no me atrevo a decir que lo he alcanzado. Hello. Pero una cosa hago. Diga conmigo, una cosa. Pablo no le pide mucho ni Dios tampoco. Una cosa, dice, una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y eso fue lo que tuvo que hacer mi amigo Héctor. Él nunca decía, yo soy un vendedor de drogas. Nunca dijo eso. Yo fui, olvido esa cuestión, hice mal. Gracias Dios que tú me estás ayudando a extenderme a lo que queda adelante. Déjame yo sacar a gente de ese mundo. Y eso fue lo que él hizo mientras Dios le dio vida. Mientras Dios le dio vida, él dijo, yo sé lo que es ese mundo y ahí me voy a meter a sacar gente de ese mundo. Y así lo hizo hasta el día en que Dios se lo llevó. ¿Qué tal tú y yo? ¿Qué es lo que tú tienes que dejar atrás y seguir buscando hacia adelante? ¿Qué es lo que tú tienes que cerrar atrás y buscar lo que Dios quiere? Versículo 14, termino con esto. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y es por eso que usted y yo somos gente fuera de lo común. Porque gente fuera de lo común se atreve a decirle a la vida, yo te necesito, Dios, y yo voy a hacer exactamente lo que tú me dices, por fe. Porque lo que he vivido no es mejor de lo que tú tienes para mí en un futuro. Y el proceso de la salvación hay que caminarlo. Hoy le invito a usted que reciba la salvación de Dios y tome los pasos hacia Él. Porque eso lo hace usted una gente fuera de común. Que cuando usted escucha la palabra de Dios, la cree y la pone por acción, algo increíble va a suceder en su vida. Si Dios le habló hoy, un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.